El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también envió un mensaje de afecto y solidaridad a las víctimas del ataque perpetrado en Niza, Francia.
La solidaridad y las condolencias del pueblo español a los familiares de las víctimas del terrible atentado perpetrado en Niza.
Para Radio y Televisión Martín, les informó José Orellana.
Y hasta aquí las informaciones, asistencia técnica de Efraín García. Quédate con nosotros, a continuación las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. La primera nota de hoy, la primera página para analizar y discutir. Señoras y señores, en la Asamblea Nacional del Poder Popular se cumplen modélicamente los requisitos que debe cumplir un parlamento en un sistema totalitario. La nota la ha titulado el señor Reinaldo Escobar, reforzando la claque. La traemos hoy a consideración de ustedes y la vamos a analizar, repito. Y hablando de Cuba, la pobreza se ha duplicado desde enero y la mayoría cree que se agravarán sus condiciones de vida. Todo esto lo está denunciando un estudio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Efectivamente, son las noticias que tenemos para ustedes. Estaba yo hablando con nuestra invitada, una de nuestras invitadas tertulianas hoy, y me señalaba que era terrible la situación que están viviendo esas madres con hijos por allá en ese centro de aislamiento de Santispíritus. Lo han subido a redes sociales, así que y está muy relacionada con la noticia del hambre en Cuba y también el abandono gubernamental en estos centros de aislamiento, que bueno, será de los que quedan, porque habían dicho que iban a marcar la casa de los enfermos para no llevarlos a los centros de aislamiento. De todas maneras, hay denuncias muy fuertes por allá por Santispíritus. Hablaba yo con Luz Escobar, quien es precisamente una de las reporteras del diario digital 14 y medio y es la periodista invitada hoy aquí para Tertulia, en solamente ya unos segundos. Y nos acompaña, pues, en esta tertulia también desde Madrid, España, nuestro copresentador Michel Suárez.
En las noticias como son, Tertulia.
Muy bien, desde La Habana, desde la capital de Cuba, Luz Escobar, saludos. ¿Cómo estás, Luz? Bienvenida.
Un saludo para todos desde aquí, sí, efectivamente. Mucho calor, sí. Y hambre y tal, y como vaticina el estudio que vamos a analizar aquí ahora.
Sí, increíble. Y para a ti no te hace falta que hagan ese estudio.
No, la verdad es que no.
Tú lo sabes, pero bueno, yo creo que es muy bueno también.
Sobre todo después de 8 meses aquí trancada en una casa con 2 niñas Dios mío. En edad de crecimiento.
No, no es fácil. Como dicen los cubanos, no es fácil. Pero yo decía que de todas maneras es muy bueno que se hagan los estudios, que se documenten, porque es una realidad que es verdad, lo conocen los cubanos, pero hay que documentar muchas veces las cosas para que no queden en el olvido. Michel Suárez, saludos, ¿cómo andas?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Luz Escobar en La Habana, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Calor, hambre, yo le agregaría dengue, porque me acabo de enterar que en Oriente, aunque no hay mucho coronavirus, según dice el gobierno, lo que está dando, golpeando a la gente es el dengue.
Dios mío, o sea, si no es una, es la otra.
Ay, Cuba.
Sí, sí, vamos.
Bueno, cuando una dictadura pretende legitimarse, necesita establecer de manera formal mecanismos que den una apariencia democrática. La Asamblea Nacional del Poder Popular resulta un ejemplo elocuente donde se cumplen modélicamente los requisitos que debe cumplir un parlamento en un sistema totalitario. Así comienza el periodista Reinaldo Escobar, de 14 y medio, repito, titulando esta crónica Reforzando la claque, y agrega: el primero de todos los requerimientos es garantizar una lealtad absoluta que se refleje en la práctica en votantes de mayoría absoluta, cuando no unánimes, a favor de las propuestas gubernamentales. El segundo es mostrar una diversidad fundamentada en factores ajenos a la pluralidad del pensamiento, o sea, un estricto equilibrio entre géneros, raza, grupos etarios y perfiles profesionales, pero sin diferentes tendencias políticas. Y en días recientes, previo a la realización del quinto periodo ordinario de sesiones de la legislatura, se dio a conocer que 20 ciudades habían hecho el juramento que los consagra como nuevos diputados. Tres de ellos son primeros secretarios del Partido Comunista en sus respectivas provincias. Uno es el primer secretario del Comité Nacional de la UJC, 8 ostentan el cargo de gobernadores provinciales, 5 son ministros, los otros 3 ocupan responsabilidades en instancias intermedias. Todos son militantes del Partido Comunista o de la UJC. Dice así Reinaldo Escobar y agrega, resulta llamativo que no se haya informado a quiénes sustituyen estos nuevos diputados, pues según los datos que aparecen en la página de la Asamblea Nacional del Poder Popular, solo quedaban 5 plazas vacantes ubicadas en Candelaria, Agüey Grande y los municipios cabeceros de las provincias de Holguín, Cienfuegos y Pinar del Río. Así destaca el periodista.
Las leyes que aprobó el Parlamento, la Asamblea Nacional del Poder Popular, para decirle cómo se llama, porque ya hay gente por ahí que yo he escuchado decir los congresistas cubanos.
¿Cómo congresistas?
Sí, de todo han dicho. Eso lo he escuchado yo decir.
También.
Los parlamentarios cubanos, los asambleístas cubanos. Se llama la Asamblea Nacional del Poder Popular y ya sabemos cómo funciona y lo que es la Asamblea. Pero bueno, lo que han aprobado, de hecho siempre aprueban lo que le proponen, así que lo aprobaron todo por unanimidad, siempre lo hacen por unanimidad, las discusiones son aprobadas todas. Bueno, pues es la ley de organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, está también ley de relaciones exteriores, etcétera, etcétera. Pero lo que más llama la atención en todo esto que han aprobado es que ahora el presidente tiene el que rendir cuentas, tiene que informar a la Asamblea todos los años, tiene que rendir cuentas de su misión, de su funcionamiento. En otras palabras, es como el Estado de la Unión que hace el presidente de los Estados Unidos, que una vez al año se presenta frente al Congreso y dice lo que ha hecho, cuáles son sus planes, lo que hará. Bueno, pues ahora en Cuba también han adoptado algo similar y el presidente tiene que informar a la Asamblea Nacional del Poder Popular lo que ha hecho, lo que hará. Bueno, tiene que hablar. Yo no sé lo que va a informar, pero tiene que hablar. Y me imagino, ¿quién se va a cuestionar lo que diga el presidente? ¿Lo van a aplaudir o le van a hacer, como muchas veces también se le hace a los presidentes en otros países democráticos? No sé. Luz Escobar, comienzo contigo porque el tema es...
Sí, imagínate tú, tenemos a ese presidente ahí que acaba de decir ante esos asambleístas que Cuba crece. Imagínate tú qué nivel de cinismo hay que tener para decir que Cuba crece en un contexto en el que estamos, imagínate tú, viviendo una de las crisis más agudas en la economía de este país. O sea, ese como mismo hay un dicho que dice que el papel lo aguanta todo, esa asamblea lo aguanta todo. Ahí se puede decir lo que quieran desde el poder. O sea, los que no pueden decir lo que quieren son ellos. O sea, en los años, tal y como tú dijiste, que lleva la asamblea, nunca ellos han negado una de estas propuestas de ley. Ellos por unanimidad aprueban todo lo que se diga de arriba hacia abajo, y así se ha demostrado. También trabajan con muy poca transparencia. Fíjate que en este artículo de Reinaldo Escobar, donde él menciona estas nuevas inclusiones y cómo se ha manejado otras bambalinas, que no queda claro quién ha sustituido, y en la página web no se actualiza la información desde UF, quién se acuerda, esto forma parte de la manera en la que ellos hacen sus trucos ahí. Y no tiene como política la Asamblea una transparencia a la hora de informar a la población cualquier movida que haga. De todas formas, ellos también, de una manera matemática y prácticamente como quien compone un rompecabezas, arman esa asamblea justamente para cumplir de manera estadística determinadas cuotas que tienen que ver con raza, con género, con orígenes de las personas que la componen. Esto en cualquier país del mundo pasa por un proceso democrático que a veces se cumple, que a veces no, pero ya sabemos cómo funciona aquí, lo dice de arriba y ahí se compone sin ningún tipo de aprobación por la parte de lo que tiene que ver con el pueblo. O sea, ahí de pronto han llegado esas personas, simplemente han sido asignadas directamente. Entonces, siempre que entran noticias que tienen que ver con la asamblea, pasa por ahí, pasa por el filtro de son unos asambleístas que no le deben transparencia ni le deben cuentas al pueblo. Sencillamente ellos están ahí supuestamente representando al pueblo, pero en realidad están representando los intereses del Partido Comunista.
Hay un tema que a mí me llamó muchísimo la atención. Por supuesto, no se votó, no está entre las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular, pero sí la prensa, incluso la cubana, la prensa oficial cubana, cuando comenzó a cubrir el inicio de la reunión de los delegados, bueno, pues estuvieron hablando, dice la prensa cubana, que a propuestas del pueblo, escuchen esto, dice que a propuestas del pueblo se estaba discutiendo la posibilidad de reelección indefinida del presidente de la República. No llegó a votación en las leyes que se aprobaron, pero sí lo dejaron caer, que era a propuesta del pueblo estaba la posibilidad de reelección indefinida del presidente de la República. Hasta eso llegaron a tratar en esta Asamblea Nacional del Poder Popular.
Hay algo también que quería escuchar de Luz, y es el desinterés que ha venido aumentando de la población, y sobre todo en medio de la pandemia y en medio de una crisis económica que está atravesando el país. Luz, ¿verdad o mentira?
Sí, justamente esa movida de los correos que llegaron a la Asamblea con la historia de la supuesta reelección indefinida para ser analizada, fue una movida publicitaria para llamar la atención de las personas a que fueran a ver aquello que ya nadie quiere ver, porque obviamente es un circo con un guión preestablecido donde todo se aprueba, donde nadie dice nada fuera de tono, donde nadie sintoniza con el discurso de la mayoría de los cubanos. Entonces, obviamente, ellos están conscientes de eso, y creo que eso fue una jugada de ellos de vengan, que vamos a hacer algo interesante aquí que a lo mejor está en contradicción o en sintonía con lo que ustedes creen, porque hay que recordar que cuando se estuvo debatiendo la Constitución en los barrios, la mayoría de las personas quería que se mantuviera el plazo, y ninguno, o sea, en ningún caso fue mayoritario el tema de que se mantuviera de manera indefinida el cargo a la persona que ocupa el cargo de presidente. Sin embargo, ahora ellos en esta movida, claro, sabiendo que esto despierta un interés, creo que eso fue a lo que apostaron con este truco.
Bueno, al menos aprobaron, dice aquí, nuevas 4 leyes, ¿no?
Sí, pero sí. Bueno, la otra no lo aprobaron, pero sí estuvieron, parece que lo truquearon, ¿es
Michelle,
verdad?
¿Usted siguió la asamblea?
No, seguí algunos fragmentos, me leí el discurso de Díaz-Canel esta mañana. La verdad es que he tenido que hacer un esfuerzo enorme, ¿no?, para leer algo que no tiene realmente ningún interés, porque, claro, todo el mundo sabe que la unanimidad ha estado presente en nuestro país, en esa Asamblea Nacional, porque forma parte de la estructura del totalitarismo. Pero el creciente desinterés del que ustedes hablan también tiene que ver con que la Asamblea no trata los temas que le interesan a la gente, aunque haya unanimidad. Por ejemplo, si la Asamblea estuviese tratando cómo abrir la economía, cómo aumentar el sector privado, cómo bajar los impuestos, probablemente mucha gente sí estaría frente a las pantallas de televisión sabiendo que habrá unanimidad y que se hará en definitivas lo que el régimen quiera, pero son asuntos que le interesan a la gente, no estas leyes sobre el funcionamiento burocrático del país, de la presidencia, del Consejo de Ministros, pero sin tocar ni con la punta del pelo la estructura productiva del país, ni abrir aunque sea un poco la puerta. Es decir, son temas que no interesan a nadie y que no están en la agenda del gobierno. Un discurso, además, de Díaz-Canel completamente vacío, vergonzoso, lleno de menciones a Fidel Castro todo el tiempo, al embargo de Estados Unidos responsabilizándolo de todo, y de frases ridículas como la que terminó hablando de la patria amada y todas estas cosas que no garantizan la comida del día a día de la gente. En cuanto a la reelección indefinida, fíjate que a raíz de este debate o principio de debate que hubo esta semana con el tema, yo pensaba que lo de los 2 periodos y sin posibilidad de reelección que recoge la Constitución de la República fue una especie de prueba, ¿no?, de Raúl Castro hacia el desempeño de Miguel Díaz-Canel. Es decir, le ajustó a 10 años su mandato, incluso después de la muerte de Raúl Castro, Machado Ventura y toda esa claque en el poder, pero con posibilidad de que, mientras tanto, si cumplía las expectativas del régimen, incluso pudiera darse más adelante una reforma que le permitiera pasar a, digamos, al método Xi Jinping, que fue el que rompió definitivamente la limitación de mandatos en China, y ahora se ha coronado como emperador y se irá, me imagino, que cuando él quiera, ¿no?, de la presidencia. Yo creo que fue un tipo de prueba que puso Raúl Castro, y que en cualquier momento, porque todo lo que el régimen quiere que ruede, lo pone en circulación, y cuando esto estuvo sobre la mesa es porque hay una estrategia detrás para de vez en cuando retomar el tema y cuando el gobierno lo considere intentar cambiarlo. ¿Cómo lo va a cambiar? Es ahí el problema, porque hace falta una reforma constitucional para eliminar el doble mandato y llamar a un referéndum a la población. No creo que el gobierno ahora mismo esté en condiciones de ello.
Las noticias como son.
Bueno, en los primeros seis meses de 2020, las familias cubanas agudizaron su situación de pobreza al caer drásticamente el nivel de vida, de acuerdo con los datos del tercer informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, presentado en Madrid por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Según una encuesta realizada entre los cubanos de la isla, se revela que el 21% de las familias cubanas vive con menos de $20 al mes, casi el doble de lo registrado en enero, 11%. El 24% vive entre 20 y $40 mensuales y el 19% con entre 41 y 100. Considerando una media de 3 personas por hogar, pues el 64% de los cubanos viven con menos de $1.11, ¿no?, por día, exacto, dice el informe. Al igual que otros dos informes, el observatorio analiza 8 derechos fundamentales, donde los datos revelan que el 77% de los cubanos manifiesta una situación de escasez severa o moderada, el 42% afirma tener problemas incluso para comprar lo más esencial para sobrevivir, y para 6 de cada 10 familias, los alimentos de la libreta de racionamiento cubren solo entre 5 y 10 días al mes. Más del 70% indica que hubo escasez de alimentos básicos en los últimos 3 meses. Y hay mucha más información en la encuesta, ¿no?
Hay un número que realmente es horrible, horrible. Y es que este número viene de la época en que usted vivía en Cuba, que yo vivía en Cuba, que Michelle vivía en Cuba, y se mantiene ahora que Luz sigue viviendo en Cuba. 83% de los cubanos no cuenta con agua potable permanente. Es decir, cuando digo permanente, es que usted no tiene que tener un tanque en su casa, no tiene que tener una cisterna, no tiene que tener nada. Cuando usted abre el grifo, la llave, la pila, usted ahí, o la pluma, como dicen por allá, por el centro del país, cuando usted abre la llave, usted tiene agua. No, 83% de los cubanos no tienen agua potable permanentemente en sus hogares. Luz Escobar.
Sí, bueno, de hecho, cuando se compartió la noticia reciente de que había encontrado agua en la luna, mucha gente comentaba eso, pero mira eso, en la luna hay agua, y aquí en Centrabana llevo 3 meses sin agua. O sea, el agua es un tema que afecta muchísimo a los cubanos, amén de donde vivan. Pero bueno, apuntemos al hambre, que es lo que estamos tratando de señalar en esta encuesta. Por ejemplo, cuando yo miro la realidad cubana así desde arriba, como si estuviéramos mirándolo un aeroplano, una de las cosas que marca el hambre de los cubanos hoy en día es, por ejemplo, las colas en las bodegas, cuando llega ese producto malo, 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 que se llama picadillo condimentado, que es el picadillo de soya, o la mortadella. Porque bueno, que lleguen 4 muslos de pollo, obviamente todo el mundo va a ir a hacer la cola. Pero cuando yo veo una cola bajo el sol que puede durar 1 hora, 2 horas, para coger por la libreta y comprar ese picadillo, que es un desastre, han circulado en las fotos en las redes sociales de cómo se transporta ese picadillo, que viene en un nylon semiabierto, en un camión que no está climatizado, con los nylon tirados en el piso, que llegan a la bodega y se vuelven a tirar en el piso, en fin. Y tú ves a las personas mal vestidas, con hambre, sudados, delgados, en fin, haciendo cola para eso. Es la medida que yo digo, hay tremenda hambre, porque, óigame, ese picadillo no solamente es malo, sino que no alimenta. Eso sencillamente es para poner en la mesa una proteína. Sabemos que el cubano, cuando se sienta a comer, tiene que tener arroz, frijol, una vianda y algo de proteína. En este caso, te puede resolver este picadillo ese hueco en el plato. Pero esta encuesta no veo que apunte a la calidad de la comida. También recordemos que no solamente se trata de comer un plato de arroz con frijoles y llenar una cuota de carbohidratos, se trata de consumir vitaminas, de consumir alimentos frescos de una calidad que te garantice una salud, porque tampoco se trata de no morirse de hambre. La alimentación pasa también por la calidad de los productos que tú te comes, que eso se traduce después en salud, en el cuerpo, de no padecer de diabetes y de hipertensión, que sabemos que son dos enfermedades que hoy están afectando a muchísimos cubanos. Hoy en día se ha agudizado, por supuesto, como ya se ha reportado en muchísimos artículos, la escasez de los productos más básicos de comer, que se tratan pastas, tomate, aceite, pollo, picadillo, en fin, pero poco se ha dicho de lo que tiene que ver con la calidad y la diversidad y la variedad. O sea, yo tengo dos niñas chiquitas y es duro tener que reconocer que yo pocas veces en la semana puedo ponerle una fruta a un vegetal, porque eso es algo muy difícil de conseguir, es algo que todo el mundo no puede pagar y que además que cuando muchas veces tienes el dinero no lo encuentres.
Qué terrible, Luz.
Lo decía Michelle hace unos minutos y yo lo reitero. Primer titular de Granma, del diario oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Díaz-Canel, 2 puntos, dijo: hoy podemos decirle a nuestro pueblo y al mundo que Cuba crece. Michelle Suárez.
Sí, y en enero la cifra que mencionaba el observatorio, porque esta es la tercera fase de esa encuesta, era del 11% de familias cubanas que vivían con menos de $20 al mes. En enero era el 11%, en agosto se puso en el 21%, por eso es que de esta encuesta se sobreentiende que se ha duplicado los niveles de pobreza en Cuba en solo 6 meses. Y además explican que aparte de la pandemia que ha afectado al mundo entero, en el caso particular de Cuba, las políticas económicas del país, todas estas que hemos mencionado hoy, pero también la aparición de las tiendas en dólares para los productos de primera necesidad han terminado devaluando el peso cubano, que es en definitiva la moneda que tienen los jubilados y la mayoría de los asalariados en Cuba. Y ahí ponen justamente el acento de por qué el 11% vivía con menos de $20 al mes en enero y ahora en agosto es el 21% de la población cubana. Es una cifra terrible, ¿no? Es sencillamente terrible porque todo esto, que no hay un vegetal, como mencionaba Luz, que no haya cosas que no tienen que venir del extranjero, es un problema completamente artificial en la realidad cubana, un problema que tendría una solución fácil y que el gobierno no lo permite con tal de no abrir el país. Y hay otras cifras, ¿no? Yo me quedo con una y termino. El 11% de los cubanos vive en casas en peligro de derrumbe. El 11% de la población, el 11% de 11 millones de personas, son aproximadamente 1 millón de personas que están viviendo en casas que pueden caerse en cualquier momento y provocarles la muerte.
Muy bien, bueno, hay una nota pues prácticamente que acabamos de recibir a través de los medios de comunicación procedentes de España. Se está anunciando que el gobierno de Pedro Sánchez no va a nombrar nuevo embajador en Caracas para relevar al diplomático Jesús Silva, sino que va a designar a un encargado de negocios con cartas de gabinete, un puesto de menor nivel, para dejar constancia de que la Unión Europea y los Estados miembros no consideraron justas ni transparentes las elecciones presidenciales del 2018 en las que se basa el actual mandato de Nicolás Maduro. El que iba a ser asignado, que es el embajador de España en La Habana, pues por el momento se quedará donde está, no en España, no en La Habana. Lo van a nombrar, parece que en otro lugar, ¿no?
Muchas preguntas, y yo creo que incluso puede estar relacionado todo esto también con la salida de Leopoldo López hacia España, que escapó de la embajada española en Caracas, y bueno, pues llegó a España, y desde allí dio su primera conferencia de prensa. No sé si Michelle quiere aportar algo antes de concluir.
No, me acabo de enterar por ustedes, pero es evidente que hay un disgusto tanto en Maduro, porque Pedro Sánchez haya recibido a Leopoldo López, como con Pedro Sánchez, con las palabras que ha dicho sobre España, sobre el papel de España y sobre el papel del gobierno español en todo esto. Así que no sé si estaba pensado desde antes lo de no nombrar un embajador. Parece que no, creo que es una reacción que se ha tomado en estos momentos a raíz de esta confrontación diplomática originada tras la fuga de Leopoldo López, y el embajador que iba hacia Caracas y que está en La Habana aún, o está por salir de La Habana, no creo que se mantenga porque ya estaba prácticamente creo que a punto de terminar el tiempo que le correspondía en el país, y si no, lo terminará.
El embajador saliente Jesús Silva deja su puesto el 8 de noviembre. Iba a ser sustituido por el embajador en La Habana, Juan Fernández Trigo. El gobierno español había anunciado este relevo y entonces no especificó presentación diplomática. Se bajaba a nivel de encargado de negocios.
Claro que sí. Por eso,
para mí, lo que significa que hay tensión.
Yo creo que la tensión se ha tensado, valga la redundancia o la cacofonía, se ha tensado mucho más, estas relaciones se han tensado después de la salida, bueno, lo dije al principio, lo dijo Michelle, ahora lo reitero, de la escapada de Leopoldo López de la embajada española en Caracas, y por supuesto, toda la atención y recibimiento que se le dio en España. Parece que no estaba previsto. Yo creo que esto ha sido reacción de último momento.
Muy bien, regresamos. Gracias a Michelle Suárez, también a Luz Escobar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
El mundo ha depositado sus esperanzas de derrotar a la pandemia de la COVID-19 en una vacuna que se está desarrollando a la velocidad de la luz. Pero algunos científicos advierten que se espera demasiado y demasiado pronto.
Sí, señor, y esa es la gran pregunta, y sobre todo en este momento en que se está viviendo uno de los peores momentos, incluso en Estados Unidos, con un rebrote y rompiendo récord de contagiados todos los días. En Europa hemos visto ya nuevamente gobiernos europeos cerrando el movimiento de las personas para tratar de evitar el contagio. Hospitales nuevamente llenando sus inventarios. Y realmente el tema es la vacuna. Yo diría, ahora lo vamos a hablar con mi invitado, yo creo que la vacuna es importante, pero yo creo que también hay que buscar tratamientos, hay que buscar medicinas preventivas. Nada existe contra este COVID-19, y por eso hoy tenemos, y el tema yo creo que hay que tratarlo, y tratarlo una, dos, tres veces. Hoy tenemos con nosotros al doctor Mai Rizzo, doctor en farmacia. Se encuentra acá en la ciudad de Miami, y con él vamos a conversar.
¿Qué tal, doctor? Bienvenido al programa. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, señor Ramos y señor Gil. ¿Qué tal? ¿Todo bien por acá?
Bueno, esperando sus comentarios, sus opiniones al respecto. ¿Estamos más cerca o no de contar ya, al menos, con una vacuna para hacerle frente a la COVID?
Bueno, con respecto a la vacuna, yo repito lo que he venido diciendo desde el principio. Hay cosas en la medicina que no se pueden apurar. Una de ellas es la vacuna. Yo no es por ser pesimista, pero siempre he dicho que la vacuna, yo en lo personal no lo veo pasando hasta el año que viene. Sin embargo, eso más que sonar desalentador, quiero decir además que los tratamientos y los protocolos médicos han ido mejorando, ¿no? Casualmente, hoy sale, menos mal, un artículo en el New York Times, que ya era hora de que algo así hubiera salido, donde dice que la mortalidad, o sea, el porcentaje de mortalidad, ha bajado seriamente para los pacientes de COVID hospitalizados. Y dan los datos donde explican de que el 30% de los pacientes, yo tenía entendido que era 25 más o menos, pero bueno, está bien, entre 25 o 30 de los pacientes que entraban hospitalizados a principio de la pandemia, estamos hablando en marzo, tenían un 30% de probabilidad de morir, Hoy por hoy eso es solamente el 3%. Estamos hablando de los casos más graves. O sea, obviamente, si es verdad que no hay un tratamiento, por decir, usar algún tipo de analogía, como el Tamiflu, por ejemplo, para el flu, sí es verdad que los protocolos médicos han mejorado y continúan mejorando, y vamos entendiendo cada vez más, sobre todo el orden, ¿no? El orden de qué tratamiento poner. Porque no es un tratamiento, es un grupo de tratamiento basado, obviamente, en la sintomatología del paciente, y cada vez vamos afinando más esos protocolos al punto de que, bueno, estos son muy buenas noticias, ¿no? Porque veo que hay un enfoque mundial en solo hablar de malas noticias, ¿no? Y parece que se olvidan las buenas. Yo pienso que es muy buena noticia de que de un 30% chance de morir al principio de la pandemia, ahora es un 3% en los casos más graves, ¿no?
Claro.
Y por ahí viene esta historia de los protocolos, ¿no?
Usted es un doctor en farmacia, o sea, creo que estamos hablando con la persona exacta, ¿no?, para hablar un poco de medicamentos. Se habla mucho del Remdesivir. Y de hecho, lo aprobó la agencia de Estados Unidos para las drogas, para las medicinas. La agencia federal lo aprobó como medicamento para tratar el coronavirus, el COVID-19. ¿Qué tal el Remdesivir? Se habla mucho de él. ¿Qué, desde el punto de vista ya usted como farmacéutico, como doctor en farmacia?
Bueno, el Remdesivir es un antiviral. Y bueno, sí es verdad que se pudo demostrar en algún momento un estudio bastante fuerte de que bajaba la hospitalización, o sea, el tiempo de hospitalización de 10, 12 días a la mitad, ¿no? A 5 o 6 días. También es verdad que no pudo demostrar que bajaba la mortalidad. Pero bueno, como mismo digo, si es verdad, si nos enfocamos en la mala noticia de que no bajó la mortalidad, dejamos a un lado la buena noticia, que es que te saca del hospital en la mitad del tiempo. O sea, en vez de en 12 días, en 6 días. Y cada día que uno esté en el hospital, se está exponiendo a lo que se llaman infecciones nosocomiales, por ejemplo, o complicaciones. O sea, que sí tiene su beneficio. Pero bueno, volvemos a lo mismo. No hemos encontrado todavía el silver bullet, ¿no? La bala plateada de que si no, ya tenemos una cura, porque ¿qué es lo que pasa con las infecciones virales? Es que es precisamente esto lo que pasa, ¿no? Inclusive los tratamientos que ya existen por años, y me vuelvo a usar la analogía del Tamiflu, ¿no? Un antiviral, pues más o menos lo mismo. El Tamiflu es exactamente eso. El Tamiflu lo que hace es, digamos, acortar el tiempo de la enfermedad causada por el virus de la influenza en este caso. Algo muy parecido a lo que hace el Remdesivir. O sea, que contamos con algo por ese lado. Y sí, la farmacología, desde el principio, bueno, obviamente es lo nuestro, pero es en donde hemos dicho que hay que enfocarse desde el principio, ¿no? En ver qué hacemos para que estos pacientes no se nos mueran, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí estamos, porque, por ejemplo, en algún momento se determinó de que había un problema de que se activaba la cadena de coagulación muy temprano en estos pacientes, algo que cogió a todo el mundo por sorpresa, y una vez que eso se determinó, que salió a raíz de algunas autopsias, pues nos dimos cuenta de que, ¿sabes qué? Pues en buenos pacientes que estén hospitalizados hay que hacer parte del protocolo usar anticoagulantes tempranos, ¿no? O sea, lo que le llaman heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, en los protocolos, y eso bajó la mortalidad muchísimo. Luego salió un estudio que si bien fue controversial al principio, salió el estudio de la dexametasona, que bajó la mortalidad en hospitalizados muchísimo también. Entonces, bueno, pues ahí fuimos haciendo otro avance y otro avance y otro avance. Yo creo que poco a poco vamos afinando los tratamientos, y yo sí permanezco muy positivo. Creo que lo único que nos faltaría es encontrar algún tipo de tratamiento, outpatient, digamos, comunitario.
Claro.
Y creo que eso eventualmente va a venir. Sí sé que, si recuerdan, desde el principio hubo un gran debate con la hidroxicloroquina.
Sí, claro.
Un debate que fue más mediático que científico.
Fue más político que científico.
Correcto, fue más político que científico, donde causó mucho daño, en mi opinión, porque se llegó a publicar un estudio grandísimo en la Lancet, una revista científica muy importante inglesa. Luego se determinó de que ese estudio, la data que se utilizó, alguien con un con una iniciativa política por atrás, con una agenda política, había mostrado data que era falsa. El estudio se tuvo que retractar, pero ya el daño estaba hecho. Separaron varios estudios que lucían muy, que iban muy interesantes a favor de la hidroxicloroquina, separaron los estudios mundiales y aquello quedó como a la deriva. Sin embargo, han seguido saliendo estudios de otros países, obviamente, donde sí prometiera, o digamos que diera data para reconsiderar en algún momento en el uso outpatient. Y si no es la hidroxicloroquina, puede ser algún otro medicamento que tenga una función moduladora del sistema inmune, ¿no? Yo pienso que en cualquier momento van a dar con algo para uso comunitario, sobre todo, o con algún tipo de protocolo para uso comunitario, porque se nos acerca ahora la temporada de flu, donde los síntomas se van a aparecer muchísimo, ¿no? Y en algún momento pues daremos con eso, y yo sí pienso que vamos encontrando más y más conocimiento respecto del tratamiento, y eventualmente con respecto a la pregunta de la vacuna, sea con la vacuna o sea inmunidad por infección, de alguna manera llegaremos a ese punto donde este virus se irá debilitando, y bueno, se quedará endémico o no, ya veremos, pero definitivamente sí va a ser un virus con una mortalidad muy baja, algo muy parecido y quizás hasta inferior a la influenza.
Uh-huh. Doctor, usted es un médico en farmacia y la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras en las últimas horas desde Ginebra ha dicho, y lo voy a citar, las farmacéuticas deben revelar de forma transparente cuánto le cuesta producir las vacunas para prevenir la COVID-19, lo que garantizaría que el precio de venta que fijen sea justo tal y como lo han prometido. Y mencionan que Sanofi y GSK, cuya capacidad de producción se calcula en 1.600 millones de vacunas para el 2021, han firmado acuerdos bilaterales por más de 1.000 millones de vacunas. Citan a Estados Unidos, que ha asegurado 600 millones de dosis, Reino Unido 60, la Unión Europea 30 millones y Canadá 72 millones. ¿De qué estamos hablando? ¿De cuántos millones y verdaderamente hay un acuerdo entre las farmacéuticas para que todo el mundo, pues, si lo desea, se vacune?
Bueno, vamos a partir de que, bueno, y esto es mi opinión personal, ¿no?
Claro.
Vamos a partir de que no hemos estado nunca en una situación como esta, claro, que yo recuerde, por lo menos los últimos, no sé, 100 años quizás, en una situación como esta de una pandemia global. Yo me imagino que por un problema humanitario y de principios y de ética, y asumiendo que la industria farmacéutica, estamos hablando de la industria más poderosa del mundo, tengan por lo menos la ética de asegurarse de que de una manera u otra la vacuna va a estar disponible para el mundo entero. En algún programa anterior que hablamos solo de vacunas en esta misma emisora, dije, y en aquel momento que yo pensaba, y lo mantengo, de que la carrera hacia la vacuna no la iba a ganar uno o el otro, más bien creo que iba a haber algún tipo de consenso o algún tipo de colaboración entre todos los fabricantes para aprobarlas todas, ¿no? La FDA tendrá que aprobar, si, bueno, obviamente, si demuestra que funciona, ¿no? Y que es safe, que es segura, aprobarlas todas. O sea, y van a salir la de, como dijiste, la de GSK y la de, mira, creo que hubo un problema ahora con la de Eli Lilly, o creo que, no recuerdo si fue con los anticuerpos monoclonales, que tuvieron que parar el estudio. Y va a ser así, ¿no? Saldrá una, saldrá la otra, luego la otra, porque una sola compañía, ahora me critico, no pudiera producir para el mundo entero. Imposible.
Sí, no, es que es imposible, los 6.000 millones de habitantes que tiene el mundo, es imposible. Ahora, lo que sí es cierto, doctor, yo y le voy a hacer la pregunta desde mi desconocimiento. Soy un periodista, no tengo, más allá de lo que uno puede leer, no tengo ninguna información científica ni nada. Pero si yo le preguntara a usted en este momento, ¿qué sería? No es que yo esté diciendo que la vacuna no va a ser importante, pero ¿qué sería más importante? Encontrar, usted le ha puesto el nombre que yo no encontraba, un tratamiento comunitario. Le pregunto, ¿qué sería más importante? Encontrar un buen tratamiento comunitario en este momento que la propia vacuna. Porque mi idea es que la vacuna, cuando comience, es que, o sea, una vez que sea aprobada, todavía no va a ser completamente seguro, van a tener que hacer ajustes, después está la posibilidad de que haya un cambio de cepa en el COVID-19, que hay que ajustar la vacuna, y esto va a ser el cuento este de nunca acabar, y muere uno que le ponen la vacuna, y sale en la prensa y paran la vacuna, y, o sea, esto va a ser muy complicado. Sin embargo, con un tratamiento que pueda ser comunitario, comunitario que pueda ser hasta ciertamente preventivo, yo creo que sería mucho más efectivo de momento. No sé cuál es su opinión como científico.
Bueno, te le estás preguntando a un doctor en farmacología, obviamente ahí soy un poco biased, ¿no? Me voy a ir por lo que yo más conozco, que es la farmacología. Y a ver, es lo que he estado diciendo desde el principio. Hay que llevar los dos, hay que llevar las dos cosas en paralelo. Pero sí estoy de acuerdo con usted, y es lo que he venido diciendo, yo creo que el enfoque, y creo que eso lo saben los científicos, la mayoría de los científicos en el mundo, ¿no? Que el enfoque es vamos a encontrar cómo vamos a tratar esto, vamos a tratar de, con, sobre todo los médicos, ¿no? Que son los que están ahí directamente tratando con los pacientes. Los médicos van a la literatura científica precisamente a esto, ¿no? Así funciona esto, ¿no? Alguien sale con un protocolo, no sé, por decirlo aquí en Inglaterra, y eso se publica y entonces el médico lo lee y dice, bueno, pues lo empiezo a implementar acá en mi hospital. Pero como ha sido todo la debacle hospitalaria y todo este problema desde el principio, el enfoque ha sido el hospital. Yo pienso que ya es momento de cambiar ese enfoque a la comunidad, como dice usted, y encontrar ahora un protocolo comunitario, ¿no? Y creo que eventualmente va a venir. Ahora, la vacuna sí es verdad que no la podemos dejar atrás, porque es precisamente lo que usted dijo, hay tanta incertidumbre luego con que qué inmunidad va a generar la vacuna, si la inmunidad es la correcta, si no, si los efectos secundarios, después que sale un tratamiento, cualquier medicamento al mercado, hay un proceso que se llama farmacovigilancia, que es la fase que viene después de aprobarlo. Y entonces estaremos todos así viendo qué efecto secundario por acá. De verdad es por la vacuna, era porque iba a pasar de todas maneras. Y sí va a ser un tiempo que vamos a tener un poco nervioso con respecto a la vacuna una vez que esté afuera. Sin embargo, los tratamientos, sobre todo si lo que hacemos es readaptar algún tratamiento y funciona, nos vamos a sentir mucho más cómodos aplicando un tratamiento que aplicando una vacuna. Pero sí hay que llevar los dos en paralelo. Obviamente, si usted le pregunta esto mismo, digamos, a un inmunólogo, casi seguro le va a decir, no, la vacuna es lo más importante, porque él lo va a ver desde su punto de vista, ¿no?
Claro.
Doctor, el coronavirus, en estos momentos, el causante de la COVID, tiene cientos de mutaciones, así lo está indicando un estudio, y dice que aunque que la más reciente actualización de la segunda oleada que vive en estos momentos Europa se dio primero en España, concluye esto científico de que la mutación del coronavirus se extendió por Europa precisamente desde España. Y dice, concluyen que la variante se expandió por Europa y otras regiones por la relajación de las restricciones de viaje en verano y el hecho de que España sea un importante destino turístico. Viviendo acá en la capital del sol, ¿qué pasará con Miami, por ejemplo?
Bueno, a ver, hay varias preguntas en esa pregunta. La primera con referencia a las mutaciones. Sí es verdad que hay las posibles cantidades de mutaciones del virus, pero lo que hemos visto es que inclusive lo que se ha podido aislar hasta ahora de mutaciones, más o menos no afecta mucho desde el punto de vista ni de vacuna ni de tratamiento, ¿no? O sea, que hasta ahora no es muy no es muy distinto uno del otro. De hecho, leía yo el otro día un artículo muy importante de una universidad de Singapur, donde pudieron demostrar que un porcentaje altísimo de pacientes que adquirió el SARS-1 en 17 años, o sea, desde 2003, tienen cierta inmunidad bastante fuerte al SARS-2, lo cual indica, que es muy buena noticia, lo cual indica, por la similitud, ¿no?, que es un 80% idéntico el SARS-1 al SARS-2, lo cual indica que las personas que han adquirido ya el SARS-2 o el COVID-19, la inmunidad que se está generando, que se pensaba al principio que duraba solamente 1 o 2 meses y había mucha duda al respecto, aparentemente pueden desarrollar una inmunidad basada en los linfocitos T, que son linfocitos que guardan información, una información que puede ser, en este caso, en ese estudio, duró 17 años. Se espera que eso sea lo que está pasando. Ahora, quiero, en la segunda parte de la pregunta,
ajá,
los virus en línea general, el virus quiere vivir. Vamos a recordar, el virus quiere, la idea de un virus es transmitirse y transmitirse entre personas, no destruir al huésped. El huésped en este caso es el paciente, no, nosotros somos el huésped, ellos necesitan el huésped, el virus no existe sin un huésped. Y entonces ellos lo que quieren es debilitarse lo suficiente para poderse transmitir y manteniéndose en transmisión. Llega un momento donde ya no se pueden transmitir más y bueno, ya ahí el virus empieza a acabar. Entonces, el virus cada vez que muta, en línea general, recordemos que esto es algo nuevo, en línea general, cada vez que un virus muta, en línea general, mutas para una versión, digamos, menos letal. Puede ser inclusive más contagiosa, pero menos letal, lo que también se pudiera ver como algo positivo.
Y en cuanto a lo que pueda suceder, y vuelvo de nuevo acá en la ciudad de Miami, le pregunto esto porque hay muchas personas que están pues con relaciones familiares en Europa, vienen los días de fiesta, vienen las Navidades, y la gente dice, bueno, si hay un intercambio de turistas, de familia, de Europa, de Estados Unidos, en fin, ¿qué va a pasar? Porque, repito, dicen estos analistas o investigadores que la relación de la restricción de viaje en verano y el hecho de que Europa sea un importante destino turístico ha facilitado al incremento este que hay de nuevo en Europa.
No, eso no se puede negar, de que los epidemiólogos, que son las personas que llevan todas estas estadísticas, obviamente ellos están encargados en decir lo que ellos observan, ¿no? Y en decir, mira, nosotros lo que recomendamos es que no vuelvan los viajes a la normalidad como era antes todavía, porque obviamente ya vimos lo que pasó, cómo este virus vino desde Asia hasta parar acá, ¿no? Luego hay cosas que son todavía inexplicables, ¿no? Por ejemplo, en países, creo que es Ghana, hay países africanos donde se pensaba que aquello iba a ser la debacle y ha sido justo lo contrario, ¿no? Increíble. Y entonces, pero en línea general, todas las personas, y me incluyo, vamos a decir, mira, hay que estar muy vigilantes y no, o sea, sería de locos que alguien diga, no, mira, la mortalidad es bien bajita, hay una sobrevivencia de 99.90 y pico, y vamos todos a viajar. Yo creo que eso, a este punto, es un poco irresponsable y que hay que andar todavía vigilando y haciendo las cosas con cautela. Yo creo que por ahí, más que todo, ahora que la prensa, depende de qué tipo de prensa, si es de izquierda, si es de derecha, en momento de elecciones, esta historia, todo es tan amarillista y todo es el fin del mundo y uno lee 10 artículos negativos por uno positivo, ya eso es otra cosa. Pero sí creo que hay que andar con cautela y lo mismo digo, con la máscara, ¿no? Que si es verdad que hay mucha controversia, yo pienso que el riesgo-beneficio sigue dando a favor de, en caso de duda, vamos a poner la máscara, ¿no? Eso pienso yo.
No, por supuesto, porque incluso he estado leyendo estudios que dice que depende incluso hasta de la carga viral que uno puede entrar en el organismo, es la gravedad de la enfermedad. Y por supuesto, si usted tiene una máscara, se lava las manos, y bueno, le tocó porque le tocó, que una persona pasó por al lado, estaba en el ambiente y respiró, no es lo mismo si usted tiene una máscara, una carga viral mínima a una carga viral mayor, ¿no? Eso lo he estado leyendo, repito, yo no soy médico. Ahora, lo que sí yo creo, y ya con esto vamos finalizando, doctor, yo creo que lo importante en todo esto es que la gente se está acostumbrando, y lo digo por experiencia propia, la gente se acostumbra, y cuando la gente se acostumbra y no le toca en la familia, ahí, allegados, etcétera, es como que si la gente se empieza a olvidar de esto, y si la mortalidad realmente comienza a bajar, la gente se va a acostumbrar más, y eso lo digo para nuestros oyentes en Cuba, y lo digo para los que nos puedan estar escuchando a través del internet acá en Estados Unidos o en Europa, en el mundo entero. Yo creo que eso es un grave problema, y es que como que la gente le va perdiendo el miedo o va acostumbrándose a lidiar con el problema.
Bueno, es natural. Yo pienso que es natural. Eventualmente, si esto se vuelve endémico, como lo fue con la influenza, por ejemplo, hay que aprender a vivir con esto, ¿no? Y yo pienso que lo que no podemos ir tan rápido, pero eventualmente sí las cosas van a mejorar y las cosas van a volver a una normalidad, sino es igual que la de antes, un nuevo normal que va a ser bastante cercano a lo que teníamos anterior a la pandemia. Yo calculo que para mediados del año que viene ya esto está bastante, bastante, bastante tranquilo, si no ya del todo tranquilo. Y con respecto a lo que usted dijo de la carga viral, sí, es correcto. Mientras es como el mismo efecto casi que de una vacuna, ¿no? Si le entra una cantidad de virus más pequeño, pues obviamente el sistema inmune se puede organizar mejor y crear la inmunidad, así tiene que fajarse con una cantidad más alta. Es tan sencillo como eso, pura aritmética.
Y realmente le hago la pregunta esta, ¿realmente usted cree que la vacuna va a ser tan efectiva como puede ser, por ejemplo, con la influenza?
Yo creo que sí. Yo creo que eventualmente nos va a ayudar a llegar a esa a esa inmunidad de grupo, inmunidad general o inmunidad de rebaño, como quiera decírsele, que necesitamos para que ya la transmisión empiece a disminuir y eventualmente parar. Sí, yo creo que sí.
Hay algo importante y en los minutos finales como información y también para escuchar su opinión, doctor. Anthony Fauci acaba de decir que se corrige a sí mismo, atrasa la fecha en la que cree que volveremos a la normalidad después de la pandemia. Hace unos meses el experto aseguró que hablaba de que al menos para entrado el 2021, pues ahora dice él que ha retrasado la fecha y anticipado que la apariencia de normalidad no llegará hasta el 2022, cuando estemos ya recibiendo parte de la vacuna.
Wow. Bueno, yo creo, con respeto al doctor Fauci, que como mismo hay una carga viral, yo creo que hay una carga política muy fuerte detrás de casi todos los comentarios que...
Bueno, depende quién la quiso politizar, doctor. Cuidado, cuidado.
Sí, sí.
Porque usted es doctor y usted sabe que hay que saber diferenciar entre salud y política, política y salud.
Es correcto, pero hay como una guerra de esta, como el juego ese de la soga, que tú vas para acá y yo hago para allá, entre Fauci, por ejemplo, y el doctor Atlas, el otro que asesora al presidente, y yo los sigo a los dos y leo los tweets de los dos y pareciera que estás leyendo dos cosas totalmente distintas. Entonces hay que, y eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Leer de ambos, de todos los expertos que estén en estos grupos para sacar una opinión y tratar de informar a la audiencia. Pero yo no te digo que difiero con él, pero quiero decirte que soy más optimista quizás que Dr. Fauci, y obviamente no me comparo con él, estamos hablando del experto número uno del país en como infecciólogo, pero yo quiero ver que esto se va a ir calmando ya para mediados del año que viene.
Ojalá Dios quiera que sea así. Hay muchas personas que dicen, pregúntele a la familia de los muertos.
Claro que sí.
¿Dónde está el kit de la cosa?
Yo lo que creo es que en sentido general esto va a tener mucho que ver con la efectividad de las primeras vacunas.
Y no, Amado, también las vacunas es opcional. Hay gente que te dice ahora mismo, no, yo no me voy a poner
eso. Pero ya eso, sí, los antivacunas.
Sí, pero entonces sigue el virus.
Bueno, pero hay alguien que no se quiere vacunar. Yo sí me vacuno con la influenza. Yo soy pro vacuna, yo no soy antivacuna. Pero bueno, te digo, más allá de eso, todo depende de la efectividad de las primeras vacunas. Si las primeras vacunas fallan, esto se alarga. Si la efectividad de las primeras vacunas es buena y la inmunización es buena, esto se acorta, el periodo de anormalidad se acorta. Si aparece un medicamento comunitario que pueda prevenir, esto se acorta y esto mejora. Por eso es muy difícil predecir lo que va a pasar.
Sí, señor.
Doctor May Rizzo, un placer haberlo tenido en el programa.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Linda, soy su doctora Marixa Fuentes y quiero hablar hoy acerca de un tema que tratamos también en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche a través de su emisora Radio Martí, conocido en los términos médicos como dispepsia. Es un dolor que se puede producir en la parte alta del abdomen, que muchas personas lo pueden describir como incomodidad y sensación de llenura. Quizás cuando coma apenas 2 o 3 cucharadas ya se siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión. También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. También las comidas picantes, aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta muchísimo, yo diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo, acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, falta de energía, trastornos en el sueño. Todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días. Y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente. Hemos hablado de la indigestión y le invito a que se conecte en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche, todos los días por Radio Martí. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Todo lo que necesita saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora.